¿qué nos depara el futuro? El futuro del mundo y el futuro de nuestro país.
¿Y qué sucederá en su futuro personal? ¿Se preocuparía menos si lo supiera?
La esposa del astronauta James Irving intentó ver el futuro. Veamos qué es lo que aprendió ella. ¿Listo para ejercitar su mente? Manténgase con nosotros en La Verdad en el Tubo de Ensayo. Como esposa del astronauta de la NASA, James Irving, Mary Irving dijo que la mayoría de sus problemas giraban en torno al hecho de que, en sus propias palabras, pensaba que tenía un esposo que realmente no lo era. El coronel Irving estaba fuera de la ciudad el 70% del tiempo. Los sábados y domingos estaba exhausto y su mente aún estaba en su carrera. Mary vivía preocupada en que Jim podría morir, que él podría dejarla por otra mujer, y podía imaginar un montón de cosas.
Estar casada con un esposo famoso no es tan maravilloso, si rara vez podía verlo.
Así es, y en su desesperación, Mary Irving siguió la sugerencia de su peluquera. ¿Cuál fue? Llamó a una astróloga y le dio su fecha y hora de nacimiento. Unos días después, ella llamó para concertar una cita. A pesar de sus dudas, y sabiendo que su esposo lo desaprobaría, Mary se dirigió a consultar a la astróloga. Edna, la mujer astróloga, sacó la carta natal que había hecho para Mary. Ella dijo que la forma en que los planetas y la luna estaban en el momento del nacimiento de una persona determina la vida de esa persona. Edna, la astróloga, sabía cosas acerca del señor Irving de las que nunca habían hablado, como cuántos hijos tenían, dónde habían nacido y el sexo de cada uno. Ella sabía el año y el mes del accidente aéreo de su esposo.
Eso no podría ser tan extraño como realmente suena. Mary Irving dice en su libro que ella le había dado esos datos a su peluquera. La astróloga pudo haber sabido todo eso a través de ella.
Correcto. Pero cuando una persona está desesperada, tiende a ignorar hechos tan simples como ese. Mary leyó que en su carta natal le hacía una acuariana, pero que su esposo era de Piscis. Y al parecer no habría problemas de compatibilidad entre personas con esos signos de nacimiento. Así que cuando Edna invitó a Mary a hacerle tres preguntas, primero la interrogó si su matrimonio duraría. Edna no respondió directamente, pero implicó que así sería. Segundo, Mary preguntó si ella tendría otro hijo, preferiblemente varón. Edna respondió que ella podría, pero que el niño tendría una pierna lisiada. Finalmente, ella le preguntó si Jim iría a la luna, y Edna respondió firmemente que sí.
¿Mary fue escéptica a estas predicciones?
Todo lo contrario. No fue sino años después que ella comprendió, como para escribir, y la citamos, que esta figura amable y maternal en quien yo podría confiar todos mis secretos más íntimos comenzó a poseerme, mente, alma y espíritu.
¿Y cómo supo ella que esto estaba pasando?
Ella escribe: la primera señal de advertencia de que me dirigía hacia problemas fue mi completa retirada de todas las personas excepto de Edna. Edna era la única persona con la que me comunicaba. Se desvaneció toda mi capacidad de tomar decisiones personales y yo dependía de mi horóscopo y las interpretaciones de Edna. Esta debió ser la segunda señal de advertencia, pero no estaba alerta ni teniendo cuidado. La tercera señal fue Jim. Mi razón inicial para ir a la astrología había sido resolver problemas maritales. Si lo hubiera visto claramente, hubiera reconocido que luego de esto, la dependencia se instaló y nuestra relación se dañó aún más que antes. Pero yo estaba tan atada y engañada que nunca podría haber admitido que la astrología no era la cura que yo creía que era.
¿Y qué le convenció finalmente de que la astrología no estaba resolviendo sus problemas?
La astróloga falló en varias predicciones importantes. Ella recuerda, y la citamos: Edna hizo una sorprendente predicción que me dejó aterrada. Jim estaba trabajando en un complicado simulador de nave espacial en el estado de Nueva York. Edna dijo suavemente: hay un cable que funciona mal en el simulador de Jim. Si no lo corrigen, habrá un incendio desastroso. Así que Mary temía decirle a su esposo de la predicción y temía no decirle. Finalmente ella le dijo, él se enojó muchísimo y pasaron el resto del fin de semana en silencio total. Mary escribió, al pasar las semanas y meses, tuve la miserable sensación indefensa de estar siendo tragada por arenas movedizas.
¿La astróloga tuvo razón? ¿Tenía el simulador espacial un defecto peligroso?
No a las dos preguntas. Edna le dio la advertencia en 1967 y James Irving fue a la Luna en 1971. Y su muerte en el año 1991 no fue por la mala función de un equipo, sino de un ataque al corazón.
¿Y esto fue la única vez que la astróloga se equivocó?
No. Varios meses antes, el hermano de Mary, Claire, cayó de un acantilado de 25 metros. Edna no dio ninguna advertencia previa. Luego ella le dio una extraña explicación del porqué. Luego de la llamada por la muerte de su hermano, Mary recuerda, y la citamos, colgué el teléfono muy aturdida aún por las lágrimas. Le conté a Jim y me fui a mi habitación. Un profundo dolor envolvió mi pecho y parecía cerrar mi respiración. Empacó para ir al funeral, arregló que una amiga cuidara de los niños más pequeños y tomó un teléfono donde Jim no pudiera escucharla para llamar a Edna. Y ella recuerda diciendo, cuando le dije lo que había sucedido, hubo un largo silencio. Finalmente ella dijo en tono triste, debí decírtelo, debí decírtelo. Entonces habrías estado un poco más preparada. ¿Decirme qué? Pregunté. La semana pasada vi claramente una nube negra que te rodeaba. Traté de disiparla y convencerme a mí misma de que solo había pensado que la había visto. Pero no se iría. Yo sabía que la nube significa la muerte y pensé que eras tú, así que no te lo dije.
Así que Edna, la astróloga, tuvo una premonición de que alguien iba a morir.
Al menos ella dijo eso. Luego lo dijo, de que la muerte ocurrió.
Pero, ¿ella no pudo ver la diferencia entre Mary Irwin y su hermano?
Así es, eso es correcto.
Así que los astrólogos cometen errores.
Definitivamente, y errores muy serios.
Así que, ¿qué hizo luego la esposa del astronauta James Irwin?
Cuando asistió al funeral de su hermano, tuvo una pizca de algo mucho más confiable que la astróloga que la había engañado. Ella recuerda, y lo citamos, luego del servicio, mientras que la familia se reunió alrededor del ataúd, el pensamiento que vino a mi corazón era, ¿volveré a ver a Claire? ¿Lo encontraré en el cielo? Observé ese hermoso rostro y no tenía respuestas. Al estar allí de pie, algo que había escuchado en la iglesia hace mucho tiempo vino a mi mente. Algo acerca de la vida que es tan frágil que es como vapor, según dice Santiago 4:4. Comencé a darme cuenta de que mi propia vida era como la de Claire, frágil como un aliento. ¿Qué me sucedería a mí si muriera de repente y tuviera que enfrentar a Dios? La idea se volvió aterradora. Ella escribe, regresé a casa como una persona quebrantada. Mi matrimonio estaba en ruinas. No podía pensar en un solo amigo en quien contar. Emocionalmente estaba tocando fondo. Realmente quería morir.
¿No se daba cuenta de que sus hijos la necesitaban?
En ese momento sus emociones anulaban su cerebro. Sus sentimientos le decían que había fracasado. Tanto en todo que sus hijos estarían mejor si ella muriera. Y ella añade, mientras tanto continué luchando con la pregunta que había enfrentado en el funeral de Claire. Era como si mi hermano muerto se levantara periódicamente y me dijera, Mary, ¿qué vas a hacer al respecto? Si no resuelves el destino de tu alma, nunca nos volveremos a ver en la eternidad. Oh, cuánto quería resolverlo, pero no sabía cómo.
Ella quería asegurarse de que iría al cielo al morir.
Sí, pero la tensión entre el señor y la señora Irving se hizo insoportable. Mary recuerda diciendo lo siguiente, sabía que los niños estaban sufriendo emocionalmente y tenían miedo de que hiciéramos lo que amenazábamos, o matarnos o divorciarnos. Cansada de mi situación, solo quería dormir, deseando que al despertar todo hubiera sido un mal sueño, o no despertar más. Esto último parecía cada vez más la única salida.
la muerte parecía cada vez más atractiva.
Sí, porque la vida parecía cada vez más repulsiva. Pero eso comenzó a cambiar en enero de 1971. En nuestro próximo programa veremos qué fue lo que le hizo querer seguir viviendo. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.